Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un podcast más de Lef, aquí en día lunes. Sí va a salir a tiempo, un poco tarde, pero va a salir a tiempo. Como siempre, me acompaña mi mejor amigo Mane. ¿Cómo estás, amigo?
Oh, muy bien, amigo. Mejor amigo Santi. todo bien al 100. Ya en la recta final del semestre, pues muy felices de seguir con este bonito proyecto.
Y ya. Entonces, gracias por escucharnos. No, pues la verdad nos da mucho gusto estar aquí grabando hoy, en día lunes, porque tenemos una invitada muy especial. Ya ha estado aquí con nosotros y en el podcast número 2 que estuvo con nosotros dijimos que la íbamos a volver a invitar cuando fuéramos famosos. ¿Ya te consideras famoso?
Obviamente, ya 100 reproducciones por podcast, ya es un buen número.
Ya es un buen número.
Saludo a nuestros amigos de LEF, nutrición, fisioterapia, medicina.
Medicina.
¿Qué otros nos escuchan? Ah, mis papás, un saludo a mis papás. Y a mi hermana que cumple años el 3 de octubre, pero pues se me olvidaba felicitarla. Felicidades, hermanita, te quiero mucho.
Un año tarde, ¿eh? Pero sí, gracias a que comparten el podcast hemos tenido un alcance pues regular, ¿no? O sea, de que tenemos certeza de que en todos los episodios va a haber alguien que escucha. Y la finalidad de hacer esto, pues se los recordamos que no es llegar a miles y miles de personas, simplemente con que una persona nos escuche y que una persona se quede con algo de lo que digamos aquí es suficiente. Entonces, pues ya sin más por el momento, para no hacer otra bienvenida de 15 minutos como lo hemos hecho en algunos podcasts, le damos la bienvenida a la maestra Mariana de la licenciatura en Educación Física. ¿Cómo estás, maestra Mariana?
Bastante bien, pues agradecida otra vez por haberme invitado a su podcast. Ya saben que a mí me encanta estarles platicando lo que hago. Entonces, pues muchas gracias por invitarme otra vez.
Aplausos, ¿no? ¿Vale? Aplausos. Claro que sí. Y pues la intención de que la maestra nos acompañe en otro episodio es pues ya no hablar tanto de la vida de alrededor de un profesional, sino ya de su vida como profesional. La verdad es que a nosotros, a Mane y a mí, nos hubiera gustado mucho que la maestra nos hubiera dado clases.
Confirmamos,
¿no? 100%. Confirmo. Porque la conocemos bien, conocemos su capacidad. Chiste local. Si entendiste ese chiste, pues dale like a las publicaciones.
Dale like y comparte. Tenía que pasar.
¿Ves? Ya perdiste mi hilo conductor de la introducción, pero pues la verdad es que nos hubiera gustado tenerte como maestra por todas las actividades que haces, pues que tal vez están un poco fuera de los esquemas tradicionales, pero pues así somos Mane y yo, fuera de lo común, de lo tradicional, y siempre vamos a pelear por salir de las barreras que a veces solitos o nos encierran o nos encerramos solos. Entonces, pues para ir tomando un poco de camino, ¿por qué no nos cuentas qué maestría estás estudiando ahorita?
Pues sí, ahorita entré a la Facultad de Medicina y estoy haciendo una maestría en Ciencias en Biomedicina. Entonces ahí más que nada lo que el enfoque que intentan darle es ser un poco más especialistas o un poco más finos en el conocimiento de la biología molecular. Entonces, de eso se trata esa maestría.
Biología molecular. Ajá. ¿Y a qué se dedica alguien que sabe mucho de la biología molecular?
Bueno, pues de entrada, espero todos entiendan.
Claro que sí.
No, que sepan que yo soy bióloga, ¿no? Entonces, de formación yo soy bióloga, ¿no? Entonces, un biólogo de entrada pues sabe pues un poquito de animales, un poquito de ecosistemas, un poquito de plantas. Entonces, tratamos de abarcar pues efectivamente eso, ¿no? Todo lo que tenga vida. Sin embargo, pues hay cuestiones moleculares que se refieren como a la parte más basal, a la parte como de esencia, que son pues precisamente eso, las moléculas por las que está compuesta la vida. Sí, entonces pues es como, podríamos decirlo burdamente, como la parte chiquita de la biología.
Oh. ¿Entendiste, Mane?
Claro que sí.
¿Y cuánto tiempo dura tu maestría? ¿En qué? ¿Es por semestre?
Sí, sí, es por semestre. Está adscrita al PNPC, que es los posgrados de calidad del Consejo de Ciencia y Tecnología de aquí de México. Entonces dura 2 años, son 4 semestres. Y pues en ese transcurso tenemos que desarrollar un proyecto de tesis que sea pues aplicable, obviamente, al enfoque que le están dando a la maestría, que es la biología molecular, y pues ya con eso pues intentar sacar alguna publicación o pues que tenga algún impacto a nivel científico, social o algo así.
Sí, ¿no? Porque normalmente las tesis de licenciatura solo es como para enseñarte cómo es una investigación, pero en teoría es como reafirmar conocimiento que ya está, ¿no? Y en maestría ya es como aportar conocimiento a, pues ahora sí que a la comunidad científica, ¿no? ¿Es algo así?
Pues sí, algo así. En teoría, en tu tesis de licenciatura estás bajo la tutela al 100% de un investigador, ¿no? Entonces él casi siempre te va a decir, ¿sabes qué? Tengo un proyecto grande en esto, necesito que me chalanees en este aspecto y de ahí sacamos tu tesis, ¿no? Entonces sí, en realidad es como reforzar esos conocimientos que tuviste durante la licenciatura para lograr algún fin de una investigación más grande. Ya en la maestría, pues necesitas darle como un enfoque, a lo mejor no propio, pero sí más innovador en cuanto a tus conocimientos.
¿Y qué te hizo decidirte por estudiar una maestría?
Pues fíjate que desde que salí de la licenciatura tenía como la inquietud de hacer una maestría. Sin embargo, pues las condiciones no fueron las óptimas, ni en tiempo, ni económicas, ni pues nada, como que no se dieron las cosas, ¿no? De hecho, fue así como llegué aquí a LEF, que ya platicamos la vez pasada, que fue una de las bendiciones dadas por un tropiezo en mi vida, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ahorita se dieron todas estas condiciones adecuadas para poder hacerlo, entonces dije, pues si no es ahora, ¿cuándo, no? Entonces pues ahora sí que me aventé, yo dije, ok, si es el momento voy a quedar, si no es el momento pues simplemente no quedo y ya está. Pero pues se dieron las cosas, mi ñoñez fue la suficiente para quedar en medicina, entonces aquí estoy y pues ahí vamos.
¿En qué semestre vas?
En primero.
¿Y ya estás luego con la tesis?
Sí, pues ahora sí que esos 2 años se resumen a tu tesis, ¿no? Entonces, de hecho, cada semestre nos están evaluando es un examen al que ellos le llaman tutoral. Entonces, durante tu primer semestre se supone que tú estás haciendo o estructurando el protocolo de esa investigación. Entonces, lo que presentas al final del semestre es justamente todo ese protocolo. Entonces, ahorita es lo que yo estoy preparando para la siguiente semana, ¿no? Entonces, nivel de estrés, nivel estudiante.
Y nosotros aquí, quitándole horas de estudio.
No, siempre es un placer estar aquí con ustedes.
Y, pues, tuviste un espacio en Radio UAC hace una semana, ¿no?, aproximadamente, uh-huh. Y ahí comentaste un poco acerca de, pues, de qué es tu tesis como tal, ¿no? ¿Cuál es la investigación o qué es lo que pretenden hacer? ¿Nos podrías contar un poco? Y tómate tu tiempo, tú. Dale. Si no entendemos nada, le volvemos a dar otra vez hasta que...
Pues sí, miren, ahora sí que podemos llegarle desde muchos puntos al trabajo de tesis, ¿no? Primero, pues, podríamos abordarlo desde un contexto social, ¿no? Yo creo que la mayoría nos hemos dado cuenta que las relaciones que tenemos, por ejemplo, con los animales de compañía, ha estado evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, o sea... Se sabe que desde hace muchos, muchos siglos, pues, por ejemplo, el perro, ¿no? El perro está acompañando al hombre, ¿no? Cómo se fue domesticando el lobo y fue un animal de compañía. Y así fueron evolucionando hasta que lo logramos domesticar, ¿no? Y ahorita tenemos, pues, muchas mascotas, ¿no? Entonces, sin embargo, esa relación incluso con las mascotas ya domesticadas ha ido, pues, modificándose, ¿no? A lo mejor hace unos años nosotros veíamos a nuestro perro en la azotea, ¿no? Y ahorita lo vemos en nuestra cama, ¿no? Uh-huh. El sí. Perrijo, yo no me canso de este término, me hace algo bastante extremo, pero, ¿no? Bueno. Entonces, esas mismas relaciones que hemos ido modificando también implican que tengamos, pues, mayor contacto con ellos en cuanto a microbiota, Entonces sabemos que nosotros, pues en el interior, tan solo en el estómago, ¿no? Tenemos la famosa flora intestinal, ¿no? Que le dicen que es nuestra microbiota en realidad, que es lo que nos ayuda pues a digerir un montón de cosas y a funcionar bien, ¿no? Simplemente. Entonces, pues al igual que nosotros, los animales tienen esa misma, bueno, no la misma, pero tienen una microbiota propia. Ahora, el hecho de que nosotros estamos conviviendo con ellos tan estrechamente, corremos el riesgo de intercambiar microbiotas, ¿no? Entonces, de ahí deriva un concepto que ahorita ha tomado fuerza, que es la zoonosis. Entonces, la zoonosis, por ejemplo, nosotros la definimos como una enfermedad infecciosa que tiene la capacidad de traspasarse entre humanos y animales y viceversa, ¿no? Entonces, esta zoonosis ha sido un problema desde hace mucho tiempo, sin embargo, les reitero, ha tomado fuerza porque en los últimos años ha habido muchas enfermedades reemergentes de origen animal. Por lo tanto, pues ya incluso se está convirtiendo en un problema de salud pública, ¿no? Ahora, generalmente nosotros, bueno, las personas que están involucrados en el sector salud están en la labor de tener ese diagnóstico, de ahora sí que tratar las enfermedades, ¿no? Pero los métodos que tenemos hasta ahorita, pues no que sean ineficientes, definitivamente no lo son porque han funcionado, sin embargo, aquí es donde entra la biología molecular, ¿no? Tenemos ciertas técnicas que pueden optimizar esos sistemas de diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que yo voy a estar haciendo durante la maestría. Se pretende desarrollar un método multidiagnóstico para poder identificar a ciertos patógenos, entiéndase patógenos como microorganismos que nos pueden enfermar, que estén presentes tanto en animales de compañía como en nosotros. Entonces a eso, a grandes rasgos, a eso se resume el trabajo de tesis, en desarrollar a partir de biología molecular un método diagnóstico para identificar esos agentes patógenos.
Wow, eso suena demasiado interesante.
Está bien bonito. Bueno, me
gusta. Imagino que ya a ese nivel tienes que amar tu tema, ¿no? Porque convives día y noche con el tema hasta que te vuelves demasiado experto.
Sí, yo creo que necesitas, pues primero tenerle amor a tu carrera y amor a lo que vas a hacer, ¿no? Necesitas ser como muy, muy entregado a la labor. Y digo labor y no estudio porque en realidad, si lo ves de trasfondo, pues es una labor social lo que se intenta hacer en este proyecto, ¿no? Ahora sí que a mí me alarma mucho las cifras que nos están dando otros estudios acerca de este tema, ¿no? O sea, y lo mencioné el día de la entrevista en Radio UAC, ¿no? A mí me sobrecoge en particular uno de esos datos, ¿no? Que nos dice que en 2050 va a haber alrededor de 2 millones de muertes asociadas a estos patógenos y a la resistencia antimicrobiana que están presentando. Entonces, pues a lo mejor escuchamos 2050 y dicen, ah, pues todavía falta, pero en realidad viendo eso en un tiempo, o sea, a gran escala, macro, pues claro, o sea, es nada, ¿no? Entonces tenemos que tomar medidas preventivas desde ya. O sea, no creo que la mayoría de las personas estén enteradas de la magnitud que implica esto, ¿no? O sea, el problema tan grande en el que estamos implicados por el simple hecho de no tener como una buena cultura de higiene, a lo mejor con nuestras mascotas, ¿no? Que es a lo que queremos llegar también, a no tanto alarmar a las personas, sí informarles del problema, pero más que nada, pues decirles cómo lo podemos solucionar, ¿no?
Claro.
Porque la solución pues no está simplemente en el laboratorio, la solución está en casa, porque la relación entre la mascota y la familia, pues ¿dónde está? Pues en casa, ¿no? Entonces, sí, teniendo las medidas de higiene necesarias, teniendo una medicina preventiva, pues es una forma de disminuir este riesgo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una mascota sana, por ende tenemos una persona sana. Justamente por esto que les dije al principio, ¿no? Ya estamos compartiendo microbiota. Entonces, si tú estás sano, tu perro está sano. Si tu perro está sano, tú estás sano, ¿no? Entonces, es a lo que queremos intentar concientizar a la población, ¿no? O sea, yo no digo que ahora sí que tengan que estar bañando su perro cada tercer día, ¿no? Tampoco es sano, pero simplemente con medicina preventiva, vacunas, que tengan limpia su área, que por favor no compartan utensilios, por muy perrito que sea, no le den de comer al perro en el mismo plato que comen ustedes, por favor.
O el típico video de que le dan al helado, el helado al perro y luego al humano.
Y luego al humano, claro, o sea, no, no, no. Y miren, ahora sí que no es por satanizar a la mascota, ni mucho menos, claro que no, son una bendición los animales. Pero así como ellos nos pueden contagiar cosas, o sea, nosotros traemos un mundo de bacterias en la boca, ¿no? O en el estómago, o en las manos, ¿no? Entonces, llegamos... Y de la calle, de estar agarrando a lo mejor un gatito que se nos atravesó y llegamos a agarrar nuestro gatito, no sabemos si ese gato que estaba allá afuera tenía, no sé, a lo mejor toxoplasma. Y ya llegamos a casa y ya lo infectamos. Son cosas muy burdas, ¿no? O sea, no pasa la transmisión así. Sin embargo, a lo que voy es que nosotros también podemos ser un foco de infección para ellos. Entonces debemos ser conscientes hasta con los animalitos, pues también ellos pobrecitos, ¿no? ¿Qué culpa tienen de nuestras puerqueras?
Sí.
Wow. Pues es que son temas que a lo mejor uno ignora, ¿no? O sea, digo, yo tengo mis gatitos y así, pero pues ya, ¿no? O sea, los cuido y todo, pero no, o sea, nunca tomas como la relación de que si ellos se enferman, yo también podría llegar a enfermarme.
Sí.
¿No? O sea, no sé, como que...
Es que fíjate que es un aspecto bastante interesante porque incluso en la, o sea, la medicina humana debería tener un poquito esa responsabilidad, ¿no? A ver, a lo mejor tú en una consulta que, no sé, te dio una diarrea y fuiste al médico. Te preguntan qué comiste, te preguntan si te dio temperaturas y, o sea, muchas cosas. Pero en algún momento te han preguntado, ¿tienes mascotas? O sea, jamás.
No.
O sea, son pocas las personas que se toman como...
La molestia.
O a lo mejor no tienen el conocimiento... de ampliar ese espectro, ¿no? Sí, entonces es muy importante saber el contexto en el que se está desarrollando la enfermedad, todo lo que implica una enfermedad, porque una enfermedad no solamente se estaciona en el individuo, tiene que ver con las condiciones que hay alrededor, ¿no? Con las personas que interactuaste, con los organismos con los que interactuaste. Entonces, si ese organismo a lo mejor tiene una infección, igual, no sé, tu gatito que tenga una infección, pero solamente por no ver síntomas en él, tú crees que está sano. Y pues lo curioso o lo interesante de estos organismos que tratamos de detectar es que muchas veces la infección es asintomática. O sea, son portadores, pero muchas veces no se reflejan. Entonces, pues le restan importancia o simplemente no se dan cuenta. Entonces, es por eso lo importante de este proyecto, que es un sistema de detección temprana.
Y eso que dijiste de ser portador, me voy a salir y me voy a ir a la cultura pop bien rápido, pero hay un capítulo en The Big Bang Theory cuando Penny está contando que alguien de su familia estaba enfermo, entonces Sheldon se pone todo alterado porque dice que Penny es una transportadora de la enfermedad aunque Penny no está enferma. ¿Eso sí es posible? O sea, que yo lleve como nada más el virus, pero yo no tengo nada y que luego Mane se enferme.
Bueno, que lleves el virus no significa que no lleves nada.
Bueno, o sea, de que no, o sea, que no me den los síntomas, como dices.
Ah, claro, sí, tú puedes ser portador de algo y pues ni siquiera enterarte porque tú no muestras los síntomas, pero puede ser un ¿qué palabra usaste? Transportador.
Sí. Es para que términos coloquiales.
Pero sí, efectivamente, tú puedes llevar de un lado a otro.
Tu combi.
O vehículo, diría el profe Cerezo, el vehículo.
Ándale, tú eres un vehículo de la enfermedad. Sí, claro, por supuesto.
Órale, ya no te voy a dar abrazos a mi edad. ¿Qué tal si eres tú?
No, por favor. Ahorita que estamos hablando de las mascotas, recuerdo, mi mamá siempre ha tenido así como bien clara la barrera de los animales en la casa, y desde chiquito recuerdo que sí me decía, o sea, sí, acarícialo, sí puede estar en la casa, pero no se puede subir a la cama, no dejes que te dé besos, claro. No puede estar todo el día adentro de la casa, y pues al final de cuentas las mamás son muy sabias.
Sí. Fíjate que ahorita que dices eso de las mamás son muy sabias, muchas veces en las clases que doy luego salen como los mitos urbanos de las abuelitas, ¿no? Ya sabes que sí, que por qué te dan un bolillo para el susto, que por qué te ponen y que los chiqueadores de no sé qué para el dolor de cabeza, así cosas, ¿no? Que dicen las abuelitas. Entonces yo siempre les digo, miren, a lo mejor no les puedo dar la respuesta fisiológica real en ese momento, pero muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, tienen razón. Ellas no sabían por qué. Sí, sí. O sea, no tenían como el conocimiento a lo mejor de la bioquímica, de lo que sea. Ajá. Pero por algo lo dicen, o sea, no hablan a lo nomás al tanteo, ¿no? Entonces, ese es un muy buen ejemplo. Sí, o sea, por algo antes los perros estaban afuera de la casa. Siempre hay que tenerles bien limpio. Por algo te dicen, lávate las manos después de jugar. Por algo las mamás te dicen, que no te dé besos, claro, ¿no? Porque transmiten enfermedades, ¿no? Sí. Ahorita ya tenemos la bendición de las vacunas. Ya tenemos como muchos productitos que nos ayudan a desinfectar zonas donde estamos conviviendo. Pero no deja de ser una convivencia cercana. Entonces debemos ser muy precavidos y simplemente pues respetar esa barrera individual que nos define, ¿no? Como tu persona, tu animalito y simplemente, ¿no? Y tener, pues les digo, las medidas de medicina preventiva necesarias, tanto para las personas como para el animal, porque reitero, una mascota sana es un dueño sano, ¿no? Y viceversa. Entonces, pues sí, son sabias las mamás. Sí. No les den el avión.
Me imagino que en el sistema de salud público, pues este tema está en pañales o de plano no lo han tocado.
Fíjate que, pues te digo, a pesar de ser como un tema que, pues no es nuevo, esto de la zoonosis no es nada nuevo, sin embargo, nunca se le dio como la importancia que debiera, ¿no? Siempre estuvo muy separada la parte médica humana y médico veterinario. Entonces, por ejemplo, ahorita les voy a platicar rápidamente de una iniciativa que hay a nivel internacional que se llama, el proyecto se llama One Health. Entonces, esto se refiere, este proyecto lo que busca es salvaguardar precisamente ese término de una sola salud, donde involucran el ecosistema, la salud, el bienestar animal y las relaciones humanas, o sea, la parte humana. Porque teniendo este, pues ahora sí que triángulo equilibrado, nosotros vamos a poder salvaguardar esa salud, ¿no? Entonces, lo que nosotros habíamos, bueno, lo que se había estado haciendo durante muchos años es lo clínico humano acá, lo clínico veterinario acá, y en realidad no, porque en ningún momento nos hemos visto aislados los animales de los humanos, ¿no? Entonces, justamente sí, es un tema a lo mejor en pañales que también... Por eso es que ahorita estamos aceptando podcasts, estamos aceptando entrevistas y de hecho vamos a tener una encuestita que les voy a compartir después en el grupo del consejo para que me la difundan.
Claro que sí.
Porque queremos saber cómo están esas relaciones entre los animales de compañía y sus dueños, ¿no? Para saber más o menos cómo se está moviendo esta dinámica en las casas. Y entonces ya teniendo esa información poder ahora sí incidir en el problema, ¿no? Porque pues es a lo mejor muy fácil y muy bonito decirles la teoría, que es lo que yo he leído en los artículos, ¿no?
Sí.
Pero pues de eso a que la realidad en México, particularmente aquí en Querétaro, sea neta, pues es otra cosa, ¿no? Entonces tengo que ver, bueno, tenemos que ver que cómo se está comportando la sociedad,
¿no? Sí.
¿Y tú tienes mascotas?
Sí, claro, yo tengo un perro y un gato. Y tengo un bebé, entonces ese tema me interesa bastante, ¿no? Porque aparte la relación al menos con mi gato es de mi bebé, ¿no? Mi gatito, entonces hay veces que se sube a la cama, hay veces que está en el cuarto del niño, entonces pues el gato no sale de casa, ¿no? Pero de todos modos, pues, o sea, es un foco infeccioso, tanto él para nosotros como nosotros para él, porque a fin de cuentas, si él no sale, pues está bien, pero yo todos los días salgo. Yo todos los días estoy pisando el suelo donde miles de gatos y miles de perros orinan, y para saber si todos esos gatos están vacunados, ya les aseguro que no.
Claro.
Entonces ahora sí que todos esos agentes infecciosos están en el suelo, están secándose y evaporándose, o sea, todo lo que nosotros respiramos no siempre es polvito, ¿no? Muchas veces son heces, partículas de esas, entonces, sí, por eso les digo, a veces nosotros somos más infecciosos para ellos que ellos para nosotros. Entonces, pues sí, hay que tener mucha precaución en eso, mucha, mucha precaución.
¿Y de ahí nació el interés por hacer tu tesis de eso? O sea, de tu hijo y de los animales que tienes, ¿o cómo decidiste que te ibas a involucrar en ese tema?
En gran parte sí. Mira, es que yo yo soy de la idea de que el conocimiento, o sea, tú puedes generar mucho conocimiento y tener mucho conocimiento, pero si eso no lo aplicas o no lo transmites, pues de nada sirve, ¿no? O sea, yo admiro y respeto mucho y a las personas que hacen ciencia básica. Yo en lo particular en la licenciatura hice ciencia básica, ¿no? Ciencia que nada más da conocimiento. Pero yo siempre tuve la inquietud de poder aplicarlo en ayuda. Se oye muy utópico, ¿verdad? Y un poco cursi, pero en algo que pudiera ayudar a la población, ¿no? Entonces, pues buscando entre las necesidades de la población, encontré a una doctora, la doctora Rosa Marta, que es una chulada y es una eminencia en su tema, que estaba trabajando con este tema, ¿no? De la zoonosis, de la prevención con este tipo de enfermedades, medicina preventiva. Entonces, pues me acerqué con ella y pues hicimos como muy buena conexión, teníamos como que ideas bastante parecidas y el mismo nivel de loquera, y dijimos, pues vamos a trabajar juntas en esto, ¿no? Entonces, de hecho, o sea, les comentaba antes de entrar aquí al aire o lo que sea, que pues la idea original es de ella, ¿no? Entonces yo estoy apoyándola en la parte de biología molecular y pues ella está haciendo toda la chamba de la parte animal y, no, es que es una chulada esa doctora.
Ya hay que invitarla también para...
Sí, fíjate que le dije que nos acompañara hoy, pero pues está atiborrada de trabajo. Entonces, pues un saludote para ella, que seguramente nos va a estar escuchando.
Te escuchamos en Radio Web. ¿Y tienen pensado tener resultados como en tercer semestre, cuarto semestre de la maestría?
Pues la idea es que sí, o sea, este primer semestre pues se trabajó en el protocolo, en teoría ya está pues bien estructurado el proyecto, ¿no? Entonces uh-huh. El siguiente semestre ya es iniciar de lleno con la experimentación ya en el laboratorio para pues sí, estar teniendo resultados ya en el tercer semestre. Si no es que ya tener el método desarrollado y pues ya en el último semestre nada más estarlo como perfeccionando, escribiendo lo pertinente y sacarlo.
Órale. Y luego cuando salgan esos resultados, ¿qué sucede? O sea, ya buscan los agentes, ¿no? ¿Cómo se llama?
Agentes patógenos.
Ándale, los agentes patógenos. Una vez que ustedes determinen cuáles son, ¿tienen pensado qué van a hacer después o simplemente...?
Esos microorganismos ya están definidos, esos ya los tenemos identificados, que son organismos que inciden en la parte gastroentérica, entonces casi todos provocan diarreas, ¿no? Entonces, esos ya están identificados. Lo que se pretende hacer es que tengamos una prueba rápida, una prueba rápida me refiero, no sé, por ejemplo, han visto las pruebas de embarazo, ¿no? Uh-huh. Que con una muestra de orina ya tienen un sí o un no, un positivo o un negativo. Entonces la idea es hacer algo parecido, una prueba rápida para tú saber, no, pues con una muestra, en este caso serían muestras fecales, decir, tú tienes positivo para este microorganismo, negativo para este, positivo para este, ¿sí? Algo así. No vamos a tener obviamente una prueba como la de embarazo, ¿no? Esto requeriría más tiempo y trabajo en el laboratorio, pero es a lo que nos referimos con desarrollar un método multidiagnóstico, o sea, algo para detectar un patógeno.
Algo que puedan tener las familias en su casa y que digan, ¿no? Tienen que ir al doctor y...
Tienen que ir a darnos una muestra. Es que ahorita, por ejemplo, lo que existe para esa detección son cultivos bacterianos, o sea, tú les das una muestra, se cultivan en el laboratorio y esos cultivos tardan días, o sea, no es tardado y es efectivo. Pero lo que nosotros intentamos hacer es que de esa misma muestra nosotros tener en unas cuantas horas un resultado. Entonces, eso se logra con las técnicas de biología molecular que vamos a desarrollar.
O sea, lo que vas a hacer tú.
Sí, exactamente.
No sé si han visto la serie de BoJack Horseman.
No.
¿No? Ah, rayos. Bueno, esa serie está muy padre. Es de... viven en Hollywood, pero son... digamos que la mitad de la población es humana y la otra mitad es animal. Entonces todo el tiempo están conviviendo y pues se relacionan en todos los sentidos, o sea, trabajan animales con personas, son pareja, tienen hijos, está curioso, entonces, hasta en una serie se puede ver esa parte, ¿no? De a lo que ya estamos llegando con los animales.
Sí, es algo
bastante... Ojalá eso nunca suceda.
Digo, es algo muy extremo, ¿no? Pero, pues, estamos llegando a unos niveles de convivencia que nos arrojan datos muy alarmantes. Entonces, repito, con esto no les quiero decir que avienten a su perro al patio, que lo olviden, ¿no?
Como jamás. A la pobre de Renata. Los que no conocen a Renata, supongo que muchos de la licenciatura la conocen. Es una perrita que tiene mucha energía y por lo que nos dice su dueña, por más que ya subió la red para que no se pueda escapar, pues la perrita se escapa. Y normalmente viene a dar aquí a la licenciatura y ya la encontramos y la llevamos con la dueña, que ya la conocemos. Muy buena onda, por cierto. Entonces, pues Renata ya va a ser la mascota oficial de LEF.
Efectivamente, algo así tiene que ser.
Y hoy en día, tú, o sea, ahorita yendo en primer semestre de la maestría, estando año y medio más o menos de acabarla, ¿te gustaría seguir estudiando o quedaría en maestría o te gustaría otra maestría o un doctorado?
Otra licenciatura.
Otra licenciatura, otra vez la prepa. Eso no se puede decir.
Yo creo que no.
No.
Quisiera.
Pues mira, definitivamente una licenciatura no. Yo creo que no es la primera vez que me preguntan esto, pero si yo pudiera regresar, el tiempo, estudiaría una y mil veces biología. La verdad es que ha sido increíble. Entonces no me veo estudiando otra cosa. Otra maestría tampoco, porque creo que en la línea en la que estoy ahorita sigue los estándares que siempre busqué durante mi formación. Entonces yo siempre quise estar en un laboratorio haciendo algo aplicable. Entonces en realidad estoy en la línea que quiero. Tengo como por ahí un pet project que es la botánica. Creo que también se los comenté la vez pasada. A mí las plantas son mi adoración, me gustan mucho. Me encantaría estudiar a lo mejor algo sobre etnobotánica, ¿no? Como la aplicación de plantas medicinales, uso tradicional de plantas o algo así. Pero para estudiar un posgrado en eso, pues no es para tanto. Y sí, definitivamente después de esto un doctorado. No sé si luego, porque pues no es lo único que hago, ¿no? También tengo familia, tengo amigos, quiero tener vida social en algún momento y pues tengo a mis alumnos, entonces no quiero descuidar ninguno de esos aspectos. Entonces ahorita, por ejemplo, pues es mucha responsabilidad la que tengo entre la maestría, entre mi familia y entre mis alumnos. Entonces, pues sí, simplemente no quiero descuidar ninguno de esos aspectos. Entonces tal vez termine la maestría, me dé unos añitos y ya que esté un poco más ligerita de tiempo, me aviento el doctorado. Pero definitivamente lo voy a hacer.
Wow, ya no. Y ya estudiando maestría, ¿qué le dirías a alguien, por ejemplo, nosotros de octavo semestre que ya estamos afuera y que imaginemos el gran escenario en que sí te titulas? Y,
y claro que sí.
Y lo haces rápido, ¿no? Y no te tardas los años ahí. ¿Les dirías que entren a estudiar una maestría? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo? Que se vayan de un año sabático.
Pues mira, yo creo que no puedes dar una respuesta general a eso.
Claro que se puede,
no,
sí.
Claro que no. O sea, todo va a depender del estudiante, de lo que estés estudiando. Mira, vamos a centrarnos a educación física, ¿no? Entonces.
Gran carrera,
y que intentamos y vamos a dignificar, ¿ok?
Sí, exacto.
Entonces, muy bien. Estamos hablando de educación física, ¿no? Muchos de los chicos, por lo que he podido platicar con varios de mis alumnos, tienen proyectos a corto plazo. Me refiero a que muchos quieren tener o una academia, o un gimnasio, o quieren ser entrenadores de algo en específico. Entonces, yo como recomendación personal es si tienen la oportunidad de emprender en algo sobre su carrera, háganlo. Sí, háganlo. Porque en estos tiempos está muy difícil, bueno, y no es nada recomendable, pues, ser empleado. Entonces, si tienen la oportunidad, el ánimo, el empuje y las oportunidades, háganlo. Si lo de ustedes es estar en la investigación, porque una maestría y un posgrado, bueno, un posgrado en general, pues, va más encaminado a la parte de investigación. Entonces, va a depender mucho de los, de las metas o los proyectos que tengan a corto plazo. Y pues definitivamente, si lo suyo no es la investigación, yo no recomiendo hacer una maestría porque es sumamente demandante, sumamente demandante. Y la verdad es que ahorita tenemos como la mala fortuna de que muchas personas están en un posgrado buscando un apoyo económico, ¿no? O sea, no tengo un sueldo bueno, entonces voy a hacer una maestría, busco una beca, y muchas veces ese es como el sustento que ellos tienen. Y pues no se trata de eso, ¿no? Entonces necesitan estar como bien enfocados en qué es lo que quieren hacer. Si lo suyo es la investigación, pues a darle, porque así como que le enchílame otra, pues no está, ¿verdad? Pero sí, o sea, yo que estoy en este ámbito, pues les digo, háganlo. A mí me fascina, ¿no? Pero pues va a depender mucho de las ambiciones de cada quien.
Ya estás, Mani. ¿Tú qué quieres? Hacer una maestría en ciencias...
¿Qué? Sociales.
Ciencias sociales.
Hazlo, Mani. Si eso te late, hazlo. Yo te apoyo.
sí me gustaría. Yo creo que... Bueno, lo estoy considerando muy seriamente. Ojalá se pueda dar.
Sí, claro que sí.
Hombres de muchas palabras, hermano. ¿Y tú hiciste la maestría cuánto tiempo después de acabar la licenciatura?
Hace como 3 años y cacho. 4, algo así.
No, o sea, no fue luego, luego.
No, no, para nada. Te digo que tenía la intención, pero... Pues no, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Cuando intentas... forzar las cosas, muchas veces no salen. Entonces simplemente no era el momento adecuado, pero todo salió bastante bien porque gracias a eso estoy aquí en LED. Sí, entonces por algo pasan las cosas. Entonces, sí, no, salí hace ya bastante. Para quien lo dude, sí, tengo mi licencia. Chiste local.
Chiste local. Chiste local. No, pues qué bueno que las cosas se dieron así para que pudieras venir aquí a brindarnos tus conocimientos.
Sí.
Y la manera de enseñar nos consta que es muy diferente a la forma tradicional, que a lo mejor ya a estudiantes de nuestra edad, pues no nos... La manera tradicional ya no nos llama, entonces pues siempre buscamos una evolución también en la manera en la que los maestros nos enseñan, y qué padre que busques esa evolución.
Ay, amigo. Pues, ¿te acuerdas, amigo, que hace unos podcasts te hice una dinámica?
Sí.
Y que te agarré mal parado. Y,
sí.
¿Te parece si hacemos lo mismo con nuestra invitada de...
Me van a agarrar mal parado.
Invitada de hoy. ¿Tú qué opinas? Sí, ¿no? Sí, suena como
opino
algo.
Que sí.
Sí, ¿no?
Es que me van a hacer mucho.
Espera, no, un segundo más. Bueno, la dinámica es la siguiente.
Ajá.
¿Qué estás haciendo? Ajá. Te voy a decir un concepto.
Ok.
¿Okay? Y tú nos tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. Rápido. No seas como Mane, que le dije un concepto y se queda. No tienes que describirlo, no tienes que decir qué piensas.
O sea, lo primero que se me venga a la cabeza.
Aunque no tenga nada que ver, ¿sale?
Ok, esto me da un poco de pánico, pero... A ver, dale.
¿Lista?
Ajá.
Lev.
Juventud.
Biología.
Mariana.
Podcast.
Mane.
Toxoplasma.
Gato.
Cine.
¿Santi?
¡Lo he logrado! Plantas.
Botánica.
Mane.
Flaco.
Confirmo.
Santiago.
Podcast.
Alumnos.
Amor.
Oh.
¡Ay, cállense!
¿Lista? Última palabra, maestría.
¡Ay, Dios!
Esa fue la palabra.
Ya. Excelente.
Una chinga.
En efecto, sí me imagino, por eso yo no quiero hacer maestría. Ya me he llevado mucho aquí en consejo para seguirle en mi vida. Yo quiero irme como la maestra Laura Regina Sorfier. ¿Listo, Mane?
Ah, ¿te me va a mí?
Pues sí, ¿no? ¿O qué?
Sí, ya, Mane.
A ver, échenme.
Espera, todavía no acabo de escribirlas.
Bastante interesante la vida. Me agarraron en curva. Generalmente tengo un léxico bastante.
¿Listo, Mane?
Ah, sí. A ver, échenme.
Va. Mariana.
Apasionada.
Consejo.
Demandante.
Podcast.
Divertido.
Plantas.
Verde.
Cine.
Aburrido. Oh. Oh, no.
Oh, no. Estatutos.
Renovación.
Cubeta.
¿Cubeta?
Sí, cubeta.
Limpieza.
Bocina.
Diversión.
Toxoplasma.
Enfermedad.
Amor.
Oh, nada más así.
Ouch.
No sé si. Ouch, ouch.
Confirmo.
Me duele. Ay, se me cortó la voz.
Con eso interrumpimos la grabación de hoy.
No se crea.
Pues, qué interesante su punto de vista de ciertas cosas.
¿La notaste?
¿Las palabras? Ajá. Claro.
Ah, yo te la voy a hacer.
No.
Ah, sí, yo digo sí. Que sí.
Pero yo escribí palabras porque yo quise hacer una dinámica. Si tú quieres hacer la tuya, invéntate tu propia dinámica.
Para el próximo podcast me la voy a inventar.
No, mira, a ver, sin hacer tanto ruido, a ver si no hacemos aquí un... Dirían en Mérida, un cagadero.
Ah, aparte ahorita están anotadas. La vez pasada pasó algo chistoso.
La otra vez se la hice y y quiso repetirla. Eso es un secreto de edición. Y la repitió, pero la hizo tan mal que la borramos del podcast.
Sí, fue como de, no, esa parte no va a salir al aire.
¿Sabes qué me dijo? ¿De consulto? Marco Antonio Solís.
Es que la pantalla tenía.
¿Y qué dijo? Melena.
Fue como de, ¿qué acabo de decir?
Dije, ¿qué dije? No sé, dije algo de la película de Coco. Algo
sí. Ahí va. ¿Listo, Santi?
Claro que sí.
Empiecen 3, 2,
son las mismas
1,
palabras, ya lo sé.
Leer.
Estudiar.
Cine.
Pasión.
Plantas.
Sustentabilidad.
Podcast.
Trabajo.
Consejo.
Tareas.
Amor.
Pasión.
Mac.
Eficiencia.
Ah. A ver, ahí va la
sin comerciales,
parte.
Sin comerciales.
Android.
Porquería.
Oh, no. Escuchen eso a las personas que gastan 40 mil pesos en un celular.
Perdón.
Santi.
Chido.
Ah. Cusco.
Tú. Por feo y por llama.
Pacha.
Gordo.
¿Qué palabra falta?
Ya.
Alumnos, la última.
Alebrestados.
Bastante.
Sí confirmo.
A la otra tráete tus palabras más preparadas, amigo.
Puede ser.
Como yo, con
o
6 horas.
O tal vez me traigo otra dinámica.
6 horas de anticipación. Pues vamos a concluir el podcast. Con lo que ya no habíamos hecho, ¿te acuerdas? Ah, no, sí lo hicimos en el último. Pero lo hicimos un poco a las prisas.
Sí.
Entonces, vamos a tomarnos el tiempo para hacer nuestro consejo. Nuestro consejo formal, nuestro consejo informal, nuestro tip o lo que sea. Vamos a hacer uno y uno, ¿te parece, Mane?
Me parece.
Vamos a hacer uno que no tenga nada de serio y otro que sí sea útil para la vida. Bueno, a lo mejor los dos son útiles, pero... Me entendieron.
Ah, sí, importante. Sí. Ok.
Va, entonces, ¿quién empieza?
Tú.
¿Yo?
Sí.
Va. Yo tampoco he pensado en mí.
Yo tampoco. Necesitamos 5 segundos al menos.
Vamos a un pequeño corte. A ver, consejo que no... Que no sea serio. Es que todos mis consejos ya se los di, todos los que utilizo en el día a día. No sé, estoy bloqueado. ¿Alguien tiene alguno? Ah, ya sé. Bueno, ese a lo mejor es un poquito serio, pero es importante. Si tú tienes una cosa que hacer rápida, una tarea rápida, y tienes 5 minutos, hazla en esos 5 minutos y no digas la hago después. Mejor, si tienes ese ratito, lo haces y ya tienes un pendiente menos. Ese sería...
¿Ese es el serio o el...?
No, el tranquilo, el así... ¿Qué? El que es eficiente, ¿no? O sea, si te dicen, oye, es que necesito que me hagas una carta, si tienes 5 minutos, haz la carta y ya...
En corto.
Y ya quedó, ¿no? O sea, no es que no tengo tiempo, sí tuviste tiempo, pero no supiste aprovechar.
Ok.
Es bueno.
Bastante bueno.
Bueno. A ver, Mane, supéralo.
A ver, ¿el serio?
No, el no serio.
A ver, el no serio. Si me ves un día con comida y tú no tienes comida, mi comida también es tu comida. Ah. Ese es el consejo del día de hoy.
Eso fue más como promoción, ¿no? Así como, quítame mi comida. Soy foráneo, quítame mi comida.
A veces me preparo unas maruchans bien buenas. No es cierto, sí trato de comer saludable. Me hago mi huevito, mi atún, mi huevo, mi atún de nuevo.
Mi atún, así con todos los huevo, días,
mi atún con huevo.
Mi huevo con atún.
Sí, y ya. Así diario. Más cereal.
Deberías hacer el MasterChef.
Ándale.
Foráneo.
Mariana. Ese fue mi consejo informal.
Va.
Mi consejo informal es: en estos días de climas tan extraños, les doy un consejo que yo hago. Es ponerme un montón de capas de ropa. Me pongo una blusita de tirantes, encima una con manga larga, encima un suéter y luego una chamarra. Y así voy como Shrek, quitándome capas como cebolla a lo largo del día. Y así le atino a todos los climas de Querétaro.
Los ogros tienen capas. Los ogros. Como las cebollas.
Helado napolitano, ¿eh? Por favor.
Bueno, y de el un poco más serio. Sí, uno más serio les iba a decir. Bueno, no sé si es tan serio, pero pues vamos a intentarlo, vamos a decirlo con voz seria. Ustedes que ya estén frente a grupo, o que ya tengan que dirigir a un grupo de niños o no sé, jóvenes o lo que sea, nunca pierdan de vista la experiencia que ya tienen. ¿A qué me refiero con eso? Si tú ya llevas un año dando clases, trata de identificar qué son esas cosas que ya aprendiste con las cuales puedes estar por encima de los demás. No como aplastar a la persona ni así, ni humillarla, ni mucho menos. Sino todo eso que ya aprendiste, a veces no somos conscientes de todas las cositas que ya sabemos cómo resolver o qué hacer. No las hacemos o las dejamos así. Si tú te haces consciente de todo lo que aprendiste en ese periodo de experiencia, pues vas a estar como... más atento a las cosas. Vamos a poner un ejemplo. El día sábado yo estaba en un partido con los niños de mi equipo, y en la liga en la que jugamos es necesario que siempre se presente un balón, ¿no? Yo presento un balón y el otro equipo presenta un balón para poder llevar a cabo el partido. Entonces, siempre el balón es fundamental. Si el otro equipo no presenta balón, tú puedes ganar el partido de manera administrativa, ¿no? Por incumplir las reglas. Entonces, estábamos en el partido y mi balón era el que estaba en juego. Y se iban corriendo los niños hasta el otro lado por él. Y yo decía, ¿por qué no sacamos el otro rápido, no? Y ya, entonces yo escaneando el ambiente, vi que el profe tenía su balón ahí. Y dije, ¿por qué no lo está sacando? Iba perdiendo, seguro no lo trae en condiciones para el partido. Entonces, pues se fue mi balón y yo le dije al árbitro, profe, que ellos saquen su balón. Pero yo ya sabía que obviamente no lo tenía en condiciones. Entonces el profe dijo, ok, y agarró el balón y como que lo traía en la mano listo para no sé qué. En el momento que lo tiene que dar estaba ponchado el balón. Entonces ya, o sea, eso fue maña mía, o sea, de ya haber sabido. Pero ya le conté a mi papá y me dijo, eso es experiencia. Eso es experiencia, porque tú podrías estar en otra cosa y no te diste cuenta y nunca te hubieras dado cuenta que el otro profe no traía el balón. Es un ejemplo muy burdo que, pues, en teoría no representa, no representa, pues, a lo mejor tus valores y las cosas, pero es algo que tu experiencia, o sea, yo teniendo ya 3 años dando clase, pues ya simplemente me fijo en que ellos traigan su balón, o que ya me sé esa mañita de que lo tengo por ahí, pero me hago guaje cuando el balón se va, le doy la indicación a alguien o así, ¿no? Entonces, utiliza toda la experiencia que tú tienes en tu día a día, o sea, hazte consciente de toda la experiencia que tienes para llevar a cabo las actividades de tu día a día.
Muy bien.
Fue largo, pero tenía que ejemplificarlo, si no se iba a ver así como de estuve que
muy bien.
A ver, mi consejo serio. Estaba viendo un documental y me gustó mucho. Habla sobre la ansiedad y que es una de las enfermedades mentales más comunes que puede sufrir un humano, y también de las más discapacitantes. Entonces, por medio de estudios, pues se han dado cuenta que las maneras como más eficientes de combatirlo, obviamente, es la medicina. Eso está por encima de muchas cosas, pero obviamente también tiene sus efectos secundarios, y una de las cosas que puede combatir más la ansiedad es las técnicas de relajación y mindfulness, que es pues ser conscientes de tu interior, no tanto de las cosas que están externas, sino de las cosas que están adentro de ti, como puede ser algo tan simple como tu respiración. Con ser consciente de tu respiración puedes mejorar cosas tan graves como la ansiedad, y pues más voy a hacer respiración ahorita y más cosas más sencillas como el estrés, bueno, entre comillas sencillas. Entonces, ese sería mi consejo, que hagan meditación.
Muy bien, uh-huh. Válido.
Muy recomendable. Yo, mi consejo serio sería tener por encima de todas tus prioridades tu salud física y emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces por querer cumplir con estándares o querer cumplir con bienestar ajeno, nos descuidamos a tal grado que nos quedamos incompletos, ¿no? Damos tanto que nos quedamos vacíos. Entonces, tu prioridad siempre debe ser tú. Primero tú, después tú y luego tú. Y entonces, das a los demás. Entonces, pues a lo mejor egoísta.
Perfectamente. El foro número 3, ¿no?
Los amo, bebé. Gracias por todo. Entonces, si tú estás bien, puedes dar. Sí, lo que les dije, para dar necesitas tener, y para tener necesitas ser. Entonces, dense, chavos. Ese es mi consejo.
Muy bien, bonito consejo. Muy bonito consejo. Pues con eso terminamos el episodio del día de hoy. Un episodio totalmente diferente a lo usual. Hemos aprendido pues muchas cosas que espero que ustedes lleven a cabo, y que pues investiguen también, y pues estar pendientes de todo lo que hagan ustedes en su tesis, ya sean entrevistas o si las invitan a otro lado o escritos o así.
Síganos en redes sociales.
Vamos a estar pendientes y compartiendo para que estemos en seguimiento de lo que descubran, si es que descubren algo nuevo, o de todos los resultados que esta investigación va a tener. ¿Algo más, amigo?
Ay, me estoy ahogando de nuevo, parte 10. No, pues nada más decir, seguimos al pie de cañón en cuanto a proyectos. Proyectos muy interesantes que esperamos le den continuidad, aunque nuestro consejo pues ya salga, ya estamos prontos, cercana la fecha a irnos. El día de hoy entregamos, compramos plantas de parte del consejo estudiantil para que los estudiantes de cada semestre los pudieran apadrinar. Entonces es para que los cuiden, los amen, convivan con un poquito de naturaleza y no estén nada más en un lugar rodeado de concreto, en un lugar cuadrado. Ya pueden voltear y ver un poco de vida, y pues la intención principal es que seamos más conscientes en el tema de sustentabilidad, y que sepan que el Club de Sustentabilidad pues sigue abierto a proyectos y sigue haciendo cosas por los estudiantes. Saludos a todos.
¿Algo más, Mariana?
No, pues nada más agradecerles otra vez por el espacio. Ya saben que yo siempre les ando echando porras a sus proyectos, soy su fan número 1 en esto y en todo lo que hacen. El Consejo Estudiantil es la onda.
Muchas gracias.
Y pues
gracias,
ya saben que mi prioridad siempre son ustedes. Los quiero. Gracias. Gracias por todo.
Pues nos vemos para la próxima. Gracias por escucharnos. Comparte y haznos llegar tus comentarios a través de redes sociales. Mi nombre es Santiago Lee.
Mi nombre es Emanuel.
Yo soy Mariana.
Y nos vemos para la próxima. Adiós.
Adiós. Bye. We'll be right back.